Buen día, Néstor. Buena mañana a toda la audiencia. Una alegría encontrarme con vos y con toda la familia de Radio María Argentina.
Bueno, gracias en primer lugar por acceder a compartirnos lo que vas a hacer ahora, ¿no? Compartirnos, abrirnos el corazón, compartirnos tu historia de vida, que no solamente será ir repasando, contándonos un poquito de lo que es tu vida, de cómo ha ido transcurriendo, sino sencillamente es una historia de encuentro con el Señor. Esa es la idea de este espacio, ¿no? Cómo nos vamos convirtiendo en sus discípulos misioneros. Lo habrás escuchado tantas veces. La historia de Monseñor Carlos Ñáñez, lo escuchábamos el miércoles pasado, ¿no? ¿Cómo surgió esta expresión allí en Aparecida, ¿no? Discípulos, misioneros, va juntos, le ponemos la I al medio, después dijeron, no, con guión a lo sumo, ¿eh? Somos las dos cosas.
Exacto. Eso es tan lindo de Aparecida y el Padre Carlos en nuestra diócesis, que él ha sido miembro de esta asamblea especial y participó directamente, siempre nos remarca eso, ¿no? Y nos ha ayudado a esa mirada. Discípulos misioneros, es parte de una misma vocación, de un mismo llamado, de un mismo don y de un mismo camino que hacemos en la vida todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y es así donde también uno mira su propia vida, ¿no? Se sabe discípulo, misionero, se sabe siempre en camino con Jesús para quienes tenemos la posibilidad, la gracia de reconocerlo y de haberlo gustado en el caminar, ¿no?
Padre, sos cordobés, venís de una familia grande.
Mira, yo soy cordobés, nacido aquí en Córdoba capital, vengo de una familia. Somos seis hermanos y más mis padres. Yo soy el tercer hijo, tercer varón, segundo varón y tercer hijo, perdón. Siempre vivimos en Córdoba y mi vida fue peregrinada en estas tierras cordobesas de la ciudad de Córdoba, en barrios bien históricos, ¿no? Alto Alberdi y cercano a Alto Alberdi, el Historia, un barrio que tiene mucho de tradición cordobesa, ¿no?
Sí.
Y en este caminar, Néstor, que vos decías, ¿no? Uno comparte la vida y no puede compartir la vida sin compartir la experiencia de Dios. Uno no se entiende sin compartir la experiencia de Dios en la vida, y eso siempre es una gracia, ¿no? Y en mi vida, la experiencia de vida y de Dios estuvo siempre entrelazada en este camino familiar, por un lado, de manera sencilla, de manera, diría natural en algún sentido, ¿no? En mi familia la experiencia de fe y la experiencia de encuentro con Jesús estuvo marcado quizás como muchas familias por esa experiencia de vida familiar, padres que compartían la fe sencilla en medio de sufrimientos, de luchas, de búsquedas, de alegrías, que no dejaban de mirar con providencia y abierto a Dios la vida, ¿no? Soy un agradecido por esa experiencia inicial de fe, ¿no? En la familia, repito, de manera sencilla, mis padres participaban y se conocieron, de hecho, de ellos se conocieron como novios, ¿no? En un espacio de participación como amigos de Don Orione, vinculados al Cotolengo, Don Orione y a la familia orionita. Lo que para mí también fue un regalo desde los orígenes, ¿no? Desde la cuna. Una experiencia de fe sencilla, pero profunda, marcada por este gran santo, que en aquel momento todavía no era santo o no estaba canonizado por la iglesia, ¿no? Pero que vivía de manera cercana a la caridad, a los más frágiles, ¿no? Y mi caminar por el Cotolengo y jugar desde niño o pasear o visitar a los enfermos del Cotolengo era parte normal de la vida, ¿no? Donde también se iba gestando, bueno, esa mirada de ese Dios providente que siempre Don Orione tenía presente, ¿no? Pero después mi vida de fe fue marcada por otras experiencias, ¿no? Mi madre fue mi mamá catequista en aquel tiempo. No sé si te acordás vos, pero no había catequesis familiar entendida como hoy.
Claro.
Eran las mamás catequistas en mi casa. Ella daba catequesis junto a otros niños, ¿no? una experiencia muy linda, muy sencilla, y desde allí mi caminar por una escuela en la primaria, una escuela del barrio que era en ese momento atendida por las hermanas Josefinas, hijas de San José, en Barrio Alto Alberdi. También una experiencia sencilla, linda, de fe, de ir conociendo a este Jesús amigo. Y diría, después de haber recibido los sacramentos de la comunión particularmente, ya me integré a un espacio ahí de grupos juveniles en el seno de una parroquia tradicional, familiar, de barrio, ¿no? De Alto Alberdi, como tantas parroquias, al menos en aquel tiempo, y creo que también en nuestro tiempo, en la Córdoba en nuestra Córdoba, ¿no? Una parroquia que se hizo lugar de acogida, de encuentro, de compartir la vida juvenil y de ir conociendo a un Jesús cercano, sintiéndome parte de una familia grande, la iglesia, ir experimentando a este Jesús que de la mano de San José, la parroquia es la parroquia de San José de Alto Alberdi, ¿no? Justo pensaba mucho estos días y en este año tuve la gracia de desde los orígenes también estar muy vinculado y conociendo a San José, en el año de San José, este hombre fiel, sencillo, el Papa lo dice en la carta, ¿no? Patris Corde, este santo de la tribuna popular, ¿no? Que no sale en la foto, este santo de la segunda fila, ¿no? Bueno, lo pude conocer, hacerme amigo de San José y de María en aquellos años juveniles, adolescentes, con una gran fuerza y con una gran vitalidad. Diría, la vida en aquellos años pasaba por el colegio, por ayudar en casa, por la vida de amigos, y estaba muy vinculado a la vida parroquial, ¿no? Sí. Y ahí fui descubriendo a este Jesús que en su palabra siempre nos habla, que la gracia de la Eucaristía se nos regala de una manera particular, este Jesús encarnado que da la vida, este Jesús que se hace servidor de todos, este Jesús que trae la novedad del reino. Fueron años realmente que fueron un regalo de Dios, ¿no? Por la serenidad y por la búsqueda de este Jesús y por haberlo experimentado vivo en el compartir cotidiano, en el compartir la fe, y por haberlo experimentado también vivo en ese encuentro personal. Te diría, en aquellos años, podía decir, iba a misa si podía, todos los días, o día de por medio, no era extraño encontrarnos con otros amigos de los grupos a la oración y a rezar juntos y hacer cosas en la parroquia o hacer cosas para la gente de los barrios, que en aquellos momentos era una parroquia que abarcaba barrios más pobres. Era toda una dinámica realmente que yo agradezco, fantástica, ¿no? Sí. Fue una experiencia muy linda y una experiencia que también se fue forjando en este compartir la vida y la fe de manera sencilla, en una escuela pública, en el secundario, una escuela en el barrio también, que también era ser signo, compartir la fe, como los compañeros del colegio, donde no siempre teníamos, y como nos pasa habitualmente, la misma mirada, el mismo modo, no todos participábamos de manera eclesial de la misma manera, ¿no? Sí.
Fueron años muy bien. Padre Pablo, estás hablando de tu infancia, de tu adolescencia allí en Barrio Alto Alberdi, marcado por la parroquia San José. Es un sector de la ciudad de Córdoba, para los que no lo conocen, muy marcado por la presencia josefina, no solamente por la parroquia, sino porque allí a pocos metros, en la misma manzana, hay dos colegios San José. Uno que, bueno, forma parte de la parroquia, otro que, como dijiste, tiene que ver ya no con la presencia de las hermanas josefinas, ya no están allí, pero sí en su origen, sigue hoy acompañado por el movimiento de la palabra de Dios. Es un sector de la ciudad muy marcado por este santo que en este año estamos poniendo tanta atención, y también, y hoy, bueno, es el párroco por allí, el padre Hugo González, en algún momento él lo ha dicho, han surgido muchas vocaciones sacerdotales de esta comunidad parroquial.
Exacto. Fue un tiempo, fueron años de mucha riqueza, yo decía, de una vida eclesial importante, ¿no? En una parroquia, me acuerdo, fuerte, yo después lo entendía a la distancia, pero una parroquia en la que había mucho movimiento y surgieron muchas vocaciones, vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas, consagradas, digo, masculinas y femeninas, y vocaciones misioneras. De hecho, en aquel momento surgió quien ahora es sacerdote ya en la diócesis de Anfunes o en la prelatura de Anfunes, pero me acuerdo de Héctor Muiño, participaba de la vida comunitaria y en los años ochenta y tantos él se fue como misionero con su familia, una familia misionera, ¿no? Una cosa novedosa, al menos para mí, pero no creo que era solo para mí, sino creo que fue pionero en algún sentido en nuestra iglesia de Córdoba. Se fue como misionero a la prelatura, se fue después fue diácono y después fue ordenado sacerdote, ¿no? Una experiencia riquísima eclesial y vocacional, ¿no? De muchas vocaciones, algunas continuaron en el tiempo, otras, producto de los discernimientos, tomaron distancia, pero no dejo de valorar que también hubo un contagio de esa experiencia, ¿no? Y una experiencia juvenil también unida en aquel tiempo a la acción católica. Era una acción católica fuerte en Córdoba, era una presencia fuerte en la comunidad parroquial, con toda su riqueza y con todo lo que implicaba de encuentros con otras comunidades, con otros jóvenes, ¿no? Incluso, te diría, marcado en aquel tiempo por lo que fue ya más avanzada la adolescencia, el encuentro juvenil, ¿te acordás? El encuentro juvenil nacional que se
Sí,
realizó en Córdoba,
el año
¿no?
1985, en el estadio
85.
Chateau de aquella época, hoy estadio Kempes.
Exacto. Pero que generó un movimiento en Córdoba y un acoger a todos estos jóvenes que llegaban del país. De una manera particular y bueno, eso fue una cosa también que marcó, ¿no? Marcó esta experiencia más grande, eclesial, de jóvenes que en aquel tiempo con Juan Pablo II, ¿no? Que la nueva civilización del amor, ¿no? Se cargó de un encuentro profundo con Jesús y de una dinámica diría, de esperanza y de fuerza juvenil que fue movilizante, ¿no? Y la tengo marcada también en el corazón como experiencia.
Sí, un detalle más de esta comunidad parroquial de San José, previo a tu presencia allí, ¿no? Evidentemente, por allí pasó y tal vez tuvo la única labor formal en una parroquia de Córdoba, el Beato Enrique Angelelli, en ese momento
Exacto.
sacerdote, rector del seminario, tenía una especie como de tarea como de vicario allí en la parroquia de San José. De hecho, lo recuerda eso Monseñor Robay, que fue parte de su discernimiento vocacional.
Exacto, porque Monseñor Robay, de hecho, vivía cerca de la parroquia, bueno, su
Sí,
familia, ¿no?
sí.
Y exacto, sí, había gente de la parroquia que lo conocía mucho a Monseñor Angelelli porque habían sido amigos, amigos de aquellos años en que él brindó un servicio pastoral en la comunidad, ¿no? Sí, fue una experiencia que también marcó. Yo en aquel tiempo, para mí era una referencia importante, pero claro, era joven. Después lo valoré más cuando, en el proceso de la beatificación, cuando ya uno fue formándose en el seminario, cómo también había dejado su huella en Alto Alberdi Enrique Angelelli, ¿no? Y una
Sí.
huella realmente que marcaba.
Sí, e incluso haciendo pie en la parroquia San José de Alto Alberdi, en otras barriadas de Córdoba cercanas, en el oeste, en el suroeste de la ciudad, evidentemente, dejó su huella. Y en ese contexto, entonces, Padre Pablo, apareció la vocación sacerdotal.
Mira, en ese contexto yo era joven, estaba en el secundario y en un momento con esta, como bien dijiste vos, estas múltiples vocaciones que iban apareciendo, que iban experimentándose en la parroquia, y también porque era una dinámica que no se nos dejaba de proponer, ¿no? Yo recuerdo eso, tanto de curas, de consagrados, de los mismos dirigentes, laicales, no se dejaba de proponer que uno pudiera pensar, ¿no? También y decir, ¿a qué te llama Dios, ¿no? ¿A qué te invita Dios? Y fue así que en algunos momentos de mi vida, de chicos, aparecieron algunas como imágenes o como alguna posibilidad, pero lo dejé adormecido, por así decirlo. Dije, bueno, Dios mostrará el camino por donde Él llama cuando sea el momento necesario, ¿no? Y hacia el final del secundario, me acuerdo, estaba de novio con una chica ahí de los grupos juveniles del barrio y empecé a preguntarme más seriamente, ¿no? Ayudado en aquel momento por algunos curas que eran vicarios en la parroquia o fueron vicarios, empecé a preguntarme, ¿no? ¿Y Dios a qué me quiere, a qué me llama? Y fue todo un camino de poder ir reconociendo su voz. Lo hice desde una clave, ayudado en el discernimiento te decía, por estos sacerdotes más jóvenes o vicarios que estaban presentes y que uno tenía más confianza, pero también desde una profunda clave de oración, ¿no? Realmente fue un tiempo en que desde Rosario, que rezaba caminando, me acuerdo, ¿no? A veces volvía del colegio caminando a casa y eran unas cuantas cuadras y rezaba el Rosario. Y desde el ir a un momento de oración o a la Eucaristía en la semana, pedirle a Dios, Señor, bueno, vos mostrame a qué me llamas, ¿no? Dame la gracia, ¿no? Dame la gracia de escuchar tu voz. Y llegado el momento, bueno, pude de verlo con más claridad. Yo no conocía el seminario como casa, como institución, ¿no? Tenía referencia porque escuchaba hablar a jóvenes de la parroquia o a seminaristas que en aquella época iban a la comunidad, a algún servicio pastoral, pero yo no conocía ni dónde quedaba. Bueno, y pude discernirlo y en un momento tomé como la valentía y el coraje, fui, hablé hace mitad de año, estaba en quinto año del secundario, en aquel momento eran 5 años, fui a hablar ayudado por un cura que me dijo, no, bueno, anda a hablar con el que era encargado de las vocaciones, y me dice, sí, vení, tenemos una convivencia en diciembre, bueno, todo un caminito y así fue que empecé, y una vez que hice el primer paso, mi familia no lo había compartido con mi familia ni nada. Después de un primer encuentro, de ver algunas cosas claras, y dije, bueno, me pongo en la mano de Dios, y tenía una convivencia que era como fundamental había que hacerla para entrar al seminario el año siguiente. Teníamos ese fin de semana un viaje con mi familia a Tucumán, justamente por un encuentro vinculado a la familia Orionita, que ya estaba todo armado. Y yo me acuerdo que llegué un día, un jueves a la noche, salíamos el viernes, y le dije a mis padres, yo no voy a ir, ¿no?
Claro.
Porque voy a ir a hacer esta convivencia. Ellos quedaron sorprendidos, obviamente, y bueno, después del viaje y después de un camino, volvimos a hablar y al año siguiente ya ingresé al seminario, ¿no? Descubría que Dios me daba signos de vocación y me llamaba. Descubrí esa amistad con Jesús y también había podido entender en aquel momento que el seminario era el proceso de profundizar y de seguir discerniendo el llamado, ¿no? Desde el encuentro con Jesús. Siempre, en aquella época me acuerdo que lo vinculaba o lo ponía de manera sinónima el noviazgo, ¿no? El noviazgo es el camino de conocerse y de confirmar en todo caso un amor. Bueno, acá era como el camino similar, ¿no? Si era el camino, Dios me lo iba a ir confirmando y yo iba a ir pudiendo responder. Y así lo viví, y así lo viví hasta tomar las decisiones en el proceso propio de la formación.
Si te parece, padre Pablo, me parece que el relato, lo que nos vas compartiendo, se pone cada vez más interesante, ¿no? ¿Cómo sigue esta historia de amor, esta historia de seguimiento del Señor? ¿Te parece que aquí dejemos que la música nos acompañe, nos vaya disponiendo, preparando para escuchar lo que viene? ¿Te parece que vamos a la música y ya seguimos?
Dale, 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 Néstor, con gusto.
Hay un corazón que puede escuchar a aquellos que a pesar del grito nadie escucha. Hay un corazón que sale a buscar por cada cristiano que sufren los que luchan. Un corazón, Padre de todos, que hoy se viste de colores, caminando codo a codo junto con sus cuatro amores. Hay un corazón que te va a guiar cuando te caigas, cuando sufras, cuando llores. A ese corazón nacido allá en Ponte Curone, y que en mi Argentina para siempre se quedó. Santo corazón que cuida mi alma y mis canciones, gracias Santo Don Orione, porque me enseñaste que hoy la caridad, solo la caridad, puede salvar al mundo y siempre lo iluminará. Sobre los mares más oscuros, como un faro, va a marcar un rumbo claro y más seguro, que mi paso seguirá la caridad. Solo la caridad puede salvar al mundo contra toda tempestad. Un pararrayos de esperanza en nuestra casa se alzará, para soñar con un futuro de justicia y de igualdad. La caridad, solo la caridad, puede salvar al mundo y siempre lo iluminará. Sobre los mares más oscuros, como un faro va a marcar un rumbo claro y más seguro, que mi paso seguirá la caridad. Solo la caridad puede salvar al mundo contra toda tempestad. Un pararrayos de esperanza en nuestra casa se alzará, para soñar con un futuro de justicia y de igualdad. La caridad, solo la caridad.
Bueno, recién escuchábamos a Ignacio Copani, ¿no? Nos estabas contando, padre Pablo, de el origen de tu familia en la espiritualidad orionita. Ignacio Copani tiene esa espiritualidad también en el corazón, evidentemente, así que le agradecemos a Martín que nos regalaba este tema. Y bueno, ¿cómo fue ese transitar, ese noviazgo que decías que fue el seminario donde te fuiste formando para ser sacerdote, pero también fuiste conociendo más al Señor? De eso se trata en definitiva, ¿no? Formarse en un seminario es ir conociéndolo, conociendo su palabra, su corazón, preparando tu corazón como sacerdote. ¿Cómo fue eso?
Pero primero agradezco la canción, la verdad que es muy lindo que hayan evocado a este santo Don Orione, ¿no? Que gracias a Dios tuve la posibilidad de estar en sus tierras natales con mis padres años atrás. El tiempo del seminario fue un tiempo exquisito, fue un tiempo para mí... No dejo de agradecerlo, ¿no? Al seminario de Córdoba, a mis compañeros, a todos. En aquel tiempo un seminario bastante distante al de lo que es hoy, porque éramos un número importante y grande, ¿no? Tanto de seminaristas que venían de otras diócesis del país como de Córdoba capital, ¿no? O de Córdoba arquidiócesis. Y para mí el seminario fue una época muy rica, ¿no? Donde fue... Siempre vos empezabas hablando del discípulo misionero, fue un aprendizaje permanente, un ir descubriendo permanente el caminar con Jesús. Desde la vida espiritual, desde la formación teológica, filosófica y desde la experiencia vital de comunidad, ¿no? Fue un tiempo muy rico y la verdad que no dejo de agradecer porque me fue formando en este Jesús hecho, me fue ayudando a encontrarme, ¿no? Con este Jesús encarnado, este Jesús del pesebre a la cruz, este Dios Padre misericordioso que en Cristo nos muestra su rostro y que camina con coordenadas profundamente humanas, ¿no? Que nos invita a ser presente su reino, y acá está la clave de esta presencia de Jesús. Y fue todo un dinamismo de mucha vida alegre, juvenil también, porque yo era un joven cuando entré al seminario, entonces con toda la dinámica juvenil, pero una gran riqueza, de una gran riqueza. Pude conocer a Jesús, reconocer su voz y ese llamado permanente y esa invitación a, en clave de profundo servicio y profunda humanidad, ¿no? Me permitió reconocer esto, para mí siempre fue una inquietud, ¿no? Conocer a Jesús no es adherir a algo externo en la vida, es hacer que se entrecrucen los corazones de la misma vida que Él nos invita a vivir, ¿no? Y me viene a la mente lo que después escuché años atrás, y de hace pocos años, ¿no? De Cristóbal Funes, la canción esta de Enséñame tus modos, ¿no? Y ese fue el camino, o lo que nos decían los obispos los miércoles estos últimos, ¿no? Este Jesús, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Fue una experiencia muy rica, de una experiencia de formación teológica, espiritual, humana, comunitaria, que me cautivó y me invitó a vivir con alegría. Y junto a ello, toda la tarea pastoral que en el seminario uno va teniendo presencia como parte de la formación y que también valoro y descubro, ¿no? Como pasos de Dios y riquezas de Dios en las distintas comunidades donde fui acompañando, compartiendo la vida y la fe, ¿no? Siempre Dios me formó en su pueblo, ¿no? Eso también es una cosa exquisita.
Y ya casi en el final de tu formación del seminario, ¿fuiste ordenado diácono? ¿Fuiste destinado a qué lugar?
Fui destinado, mira, eso es muy lindo, porque fui destinado a Obispo Trejo. Obispo Trejo es una de las comunidades más lejanas, más distantes de la ciudad de Córdoba, que son parte de la diócesis de Córdoba. Fui destinado a Obispo Trejo, no, un Obispo Trejo todavía en aquella época, año 93, que no había camino de asfalto, ¿no? Y que, bueno, no había tanta luz como ahora, menos hablar de otros servicios y otras posibilidades. Y una comunidad que en aquella época tenía cerca de 20 comunidades rurales. Algo desconocido para mí, no, pero siempre me gustó la aventura y el campo. Fue un aprender y fue un romper esquemas. Esta fue la gran enseñanza quizás de Obispo Trejo y para Dios que me mostraba en este pueblo, ¿no? Yo salía con toda la euforia juvenil, recién ordenado diácono, de alguna manera uno podría decir queriendo compartir y organizar la vida pastoral de una manera exitosa, con mirada humana, ¿no? Claro, fui una comunidad que tenía 1.500 habitantes, que tenía comunidades rurales pequeñas, que cuando me acuerdo la primera experiencia que hice fue en una Navidad. Yo llegué y al poquito era la Navidad, y el párroco en aquel momento, el padre Francisco Vicio, me dice, vamos a celebrar la Navidad esta noche con los misioneros que están en un pueblito, Chalacea. Sí. Chalacea, ¿no? Y le digo, bueno, dale. Empezó a llover ese día de Navidad, como a veces pasa. Claro, era todo un pantano y un barro. Me dice, mirá, no vamos a celebrar, no vamos a poder ir a ningún lado. De hecho, se cortó la luz en la mitad de la misa, no había audio, era un griterío. Y terminamos los dos sentados en una mesa, con una vela, con un lechón hecho al horno en una panadería. Y ahí fue mi primer Navidad en el pueblo, ¿no? Una Navidad totalmente distinta. Y a los pocos días, cuando volví de unas vacaciones, y eran los primeros días de febrero, yo estaba ansioso, quería conocer gente, quería reunir jóvenes, quería ver catequistas, llovió una semana entera. Y yo me asomaba por la ventana y el pueblo era un barro que nadie salía a la calle. Y me acuerdo la experiencia de haber que hice en ese momento, ¿no? La primera semana fueron, o 10 días, en que no sonó el teléfono ni nadie tocó el timbre. Y yo no podía salir. Ahí empecé a descubrir cómo eran los caminos de Dios, como de una manera más vivencial, ¿no? No todo pasaba por lo que uno es capaz de hacer, ni por los tiempos de uno, ¿no? Y uno vivía el ministerio y el servicio también ahí, ¿no? Cómo vivirlo sin perder la alegría y sin. Fue una experiencia muy linda, ¿no? Me marcó esa primera experiencia fuerte ahí en Obispo Trejo.
Mira.
Ahora, la riqueza de la gente, la sencillez de la gente, el compartir la vida. Bueno, también eso fue un reconocer a Dios en estas coordenadas humanas que fue muy lindo, ¿no?
Sí.
Un solo año ahí, y después estuve 12 años, me ordené de cura, fui ordenado sacerdote en ese mismo año 94, y el mismo día que celebraba mi primera misa en el pueblo, el que era vicario de pastora del interior en aquel momento me dijo que el obispo me pedía que fuera a Río Primero, en el mismo decanato, unos kilómetros antes, ¿no? Ahí estuve como vicario 2 años y después 10 años como párroco, ¿no?
Sí.
Otra experiencia que hiciste.
Un lugar, digo, tanto Obispo Trejo como este de Río Primero, marcado por el lugar de la zona donde nació el cura Brochero. ¿Habrás encontrado algún que otro vestigio allí del paso del cura?
Mirá, en este sentido, Néstor, Sidón Orione marcó en una etapa, San José, San Pablo, podría decir, en otra gran etapa de mi vida, y en el seminario también, y ya antes del seminario. En el seminario, la figura de Brochero me fue también cautivando, y de hecho, formamos parte con algunos seminaristas de traducir las cartas de Brochero, de tipear, de informatizar las cartas de Brochero que estaban en papel, ¿no? Estaba la causa en aquel momento. Y hacer unos recorridos varias veces con el que era el postulador de la causa, el que hizo mucho trabajo en la causa de Brochero, que fue el padre Carlos Heredia, en
Sí.
Córdoba. Así que yo salía del seminario también con toda una experiencia de Brochero muy cercana, ¿no? Porque leer sus cartas, entender sus cartas y tipear sus cartas, que era un extra que uno hacía en horarios hasta en domingos. Me acuerdo que mi mamá a veces me ayudaba a tipear las cartas porque yo no le entendía la letra. Y al llegar a esa tierra y acompañar a veces por momentos la comunidad de Santa Rosa, ir a Carreta Quemada, caminar por ese pago y conocer gente que era cercana, tenía alguna lazo familiar más distante con Brochero, bueno, también fue una riqueza, ¿no? Fue un regalo de Dios ahí en ese caminar y en esos años de cura.
Qué hermoso, qué lindo, ¿no? 12 años entonces en Río Primero, antes habías estado un año como diácono en Obispo Trejo, y después en el caminar como sacerdote, ¿volviste a la ciudad?
Después de el Río Primero, digo, marco esto, ¿no? Para mí fue una experiencia de Dios, de fe, de encuentro con María, de piedad popular, y una experiencia de sinodalidad muy linda porque también fue un regalo de Dios, ¿no? Llegando a esa comunidad con el sacerdote que en el párroco que estaba en aquel momento, estaba iniciando un camino pastoral y armando un camino pastoral como comunidad. Bueno, ese caminar y esa búsqueda de 12 años, con logros, con errores, con aciertos, y con una experiencia de Dios en donde el sacerdote en el pueblo, que también me enseñaron a hacerlo, es una persona referente de la comunidad, ¿no? También lo es en la ciudad, pero creo que menos. En aquellos años en el pueblo era un referente importante, ¿no? El timbre sonaba para cualquier cosa en el pueblo, porque eras el cura. Y donde uno hacía la experiencia de, después de 12 años, de haber acompañado dolores, alegrías y vida de la gente en tantas cosas, por el colegio parroquial, yo cuando salí del pueblo pude hacer la experiencia de decir, venía caminando por la calle y decía, acá vive fulano, acá vive mengano, esta familia es evangélica, este es testigo de Jehová, pero estuve presente en su velorio, estuve presente en este momento o en esta situación. Fue una experiencia exquisita, un regalo de Dios, un mimo de Dios en esa comunidad. Y después de allí, el obispo me pidió si podía acompañarlo en un servicio como vicario episcopal, vicario para la ciudad de Córdoba, donde presté este servicio y lo sigo prestando. Primero fueron unos años como vicario de la ciudad y ahí acompañé a la ciudad, a los sacerdotes, a las parroquias y fui haciéndome cargo de algunas comunidades porque fueron falleciendo de alguna manera repentina sacerdotes y había que asumir un acompañamiento a la comunidad, ¿no? El padre Regueiro en la zona de Las Violetas, en la parroquia
Sí.
Santa Teresa de Jesús, el padre Juan José Ribone, que fue
San
era
José.
párroco de San José en San Martín, en fin. Y después un tiempito, de unos años como vicario, el obispo me pide que sea vicario de la pastoral, ¿no? Que ya hace varios años que soy vicario de pastoral y al mismo tiempo soy párroco en esta comunidad de la parroquia de Lourdes, donde estuvo tantos años el padre Francisco Raca, y de hecho compartimos hasta el final de su vida aquí en la comunidad.
¿Sos el segundo párroco de esa comunidad? Porque me parece que comenzó con Raca, ¿no? Así, en ese sector
Exacto,
del este de la ciudad de Córdoba.
soy el segundo párroco de la comunidad. De hecho, el padre Raca fundó la comunidad y tuvo 50 años aquí. Cuando yo vine, él se vino a vivir porque él no vivía en la parroquia, vivía en una casa particular de él, y se vino a vivir aquí a la parroquia y bueno, fue un tiempo muy lindo el compartido con él, aprender y convivir con un sacerdote de edad con tanta experiencia y con tanta historia, ¿no? Y así que sí, soy el segundo párroco de esta comunidad, vamos caminando. Bueno, buscando acá pasos y nuevas formas también de hacernos presentes, y más ahora en la pandemia, ¿no?
Sí, hay un movimiento también que es importante en tu vida, te voy a pedir que lo menciones, ¿no? ¿Qué es el movimiento
Está
Mundo
bien.
Mejor?
Gracias por hacerlo presente. Sí, en este camino yo ya vine en seminario experimentado a través de algunos sacerdotes párrocos que nos daban algunas experiencias, contaban algunas experiencias pastorales, yo había conocido algo. Y al llegar a Río Primero, la comunidad de la mano del Movimiento por un Mundo Mejor iba haciendo un camino de un plan pastoral y una espiritualidad de comunión. Yo me acuerdo que era bien joven, tenía un año de cura, hice las primeras ejercitaciones, ejercicios espirituales comunitarios, que le llamamos, y me cautivó porque en realidad era una integración de toda la formación que yo había tenido, de la espiritualidad que yo había ido asimilando en mi corazón y mi vida, de la teología, de la pastoral y de una práctica pastoral, ¿no? Me cautivó porque tenía una lógica y una mirada muy, muy integradora y muy linda. Muchas cosas que hoy están presentes y que ya estaban presentes en Angelelli y de otra manera en Brochero, ¿no? Pero a mí me cautivó mucho desde ahí y ayudado por el camino pastoral que hicimos en la parroquia con una riqueza muy linda. Yo fui integrándome, formando parte por esta vinculación al movimiento. Fui acompañando y proponiendo, bueno, dinámicas de espiritualidad en el país, en otros lugares de América Latina y algunas experiencias incluso internacionales. Después fui director o coordinador del movimiento en Argentina y desde el 2019 soy el director internacional del movimiento, ¿no? Que anima a una espiritualidad de comunión, anima a esta espiritualidad del Concilio Vaticano II, en su momento con planes pastorales. Hoy hay una propuesta renovada de planes pastorales desde muchos ámbitos, pero que anima y busca poner en dinamismo, como dice el nombre, ese mundo mejor, ¿no? El año que viene serán 70 años de una proclama del Papa Pío XII, la proclama por un mundo mejor, ¿no? En un contexto particular. Y bueno, y hoy estoy acompañando desde aquí a los grupos presentes en el mundo entero, porque está presente en todos los continentes, ¿no?
evidentemente. Y también te quiero preguntar, Padre Pablo, en tu tarea, en tu rol como vicario de la pastoral de la Arquidiócesis de Córdoba, has acompañado muy cerca este camino pastoral que viene haciendo Córdoba y que tuvo quizás su punto más importante, más fuerte en el último tiempo en el camino sinodal, en el sínodo, en el undécimo sínodo que realizó esta iglesia local y ahora ya transitando la parte práctica de ese sínodo, ¿no? Ya comenzando a aplicarlo.
Exacto. El camino pastoral ha sido una experiencia sinodal toda, ¿no? Todo el camino y ha sido una gracia de Dios, porque Dios nos ha sorprendido permanentemente en el camino pastoral, en coincidencias, en resonancias que acá en Córdoba se gestaban y que se confirmaban por palabras del Papa o por propuestas de la Iglesia o por búsqueda, ¿no? Un camino en el que fuimos aprendiendo permanentemente a ser pueblo de Dios, a querer crecer como pueblo de Dios. Y el sínodo fue una gracia particular que sigue siendo y sigue actuando en nosotros hoy, queriendo responder y poner y llevar adelante las orientaciones, las propuestas del sínodo. Entre las muchas cosas que vamos acompañando, una de ellas es esta propuesta y esta mirada de una iglesia toda ministerial, ¿no? Una iglesia ministerial, una iglesia sinodal, en donde todos los ministerios son importantes, en donde nuevos ministerios son importantes, y donde también es necesario formarnos, acrecentar la reflexión, para dejar de lado todo clericalismo, para dejar de lado todo personalismo, para renovarnos en esto de que los ministerios son muchos y toda la iglesia es una iglesia servidora, con dones y carismas, ¿no? De ahí, entre las propuestas del sínodo, las muchas propuestas, surgió, y del plan pastoral estuvo presente siempre, la formación, ¿no? Y la formación en la acción. No nos formamos para actuar, sino que nos formamos en medio del camino, ¿no? Discípulos misioneros permanentemente. Y ahí se crea, con una propuesta, con una inquietud del obispo, del Instituto Teológico de Córdoba y la Vicaría Pastoral, ya había sido pedido en el aula sinodal, se creó este año el Instituto Pastoral de Ministerialidad, sí. Enrique Angelelli y compañeros mártires, ¿no? Un instituto que propone un trayecto formativo sencillo o acotado o posible, que quiere ser de nivel académico y de bajada pastoral y permanente para nuestra diócesis, pero también abierto a otras diócesis, a otros países, ¿no? Y la experiencia va siendo una cosa muy rica, ¿no? Muy linda, en la disposición de los que forman parte del equipo docente, en la disposición y apertura del obispo para alentar el proceso, y en la disposición también de laicos, religiosos, para abrirse a esta mirada y a esta formación que tiene como base tres puntos. Decía, la sinodalidad, una iglesia toda sinodal, ¿no? Hoy estamos en la Asamblea Eclesial Latinoamericana y el Caribe, el Papa ya propone el sínodo de los obispos y el sínodo a nivel mundial. La ministerialidad, una iglesia toda sinodal es ministerial, ¿no? Es asumir la diversidad de dones, voces, carismas y el liderazgo, ¿no? Entendido el ministerio como un liderazgo y un servicio en nuestros ámbitos, ¿no? Así que, bueno, una invitación más que linda a seguir haciendo camino en este instituto y, bueno, y por supuesto, animar a todo el que quiera interesarse, sumarse. Vamos transitando los primeros pasos.
Bueno, Padre Pablo, mientras estamos hablando, ya casi en el final de este diálogo, te cuento que hay algunos mensajes. Bueno, te envían saludos Pedro García, Carola Stodar, un cariñoso abrazo con los mejores recuerdos para vos. Y también ha llegado este mensaje, lo escuchamos.
Oh, bueno, yo quería dejar un mensaje para la audiencia, para que sepa que el Padre Pablo Nasif es muchísimo más de lo que está contando ahí. Es un ser de luz que nos da tanto apoyo a toda la comunidad y que nos alumbra y que nos protege, y es un honor tenerlo como párroco. Estaría bueno que la gente lo conozca, porque una vez que uno lo conoce a él, la vida espiritual, la vida de fe, cambia totalmente, porque tiene una llegada hacia la comunidad y un apoyo a todas las personas que formamos parte de esta comunidad que realmente es para valorarlo. Lo queremos un montón y bueno, eso le quería decir a él. Un beso grande, Padre Pablo. Habla Lina.
Mira, seguramente un mensaje de la comunidad que acompañas.
Muchas gracias, gracias a Pedro, a Carola, gracias a todos, a toda la comunidad, gracias por este mensaje tan lindo. La verdad que yo me sorprendo por este Dios que se hace vida y por este Dios que se refleja en el rostro de tantos hermanos, de tanta historia, ¿no? Y soy un agradecido, un bendecido por la presencia del Dios en medio de la gente, ¿no? Me muestran a Dios y me ayudan a entender incluso a Dios en mi vida, ¿no? Así que gracias a todos, gracias de corazón.
Padre Pablo, te vamos a pedir ya en el final, gracias por habernos abierto el corazón, por habernos compartido parte de tu vida, es parte, por supuesto, ¿no? Pero lo has hecho justamente con este espíritu de ser discípulo y misionero. Te pedimos que cerremos este espacio con tu bendición, con ese don que Dios te ha dado, que es el de ser sacerdote consagrado.
Gracias, Néstor. Yo te agradezco a vos. Te agradezco a vos y a Radio María y a toda la audiencia por invitarme y por dejarme ser parte también, no solo en esta ocasión, sino en tantas otras y de otras maneras. Los invito a que en este día, Día de la Virgen, Día de San Francisco Solano, hicimos mención a San José, a San Don Orione, al Santo Cura Brochero, al Beato Angelelli, cómo no tener presente a Madre Tránsito y a Madre Catalina, mujeres testigos, mujeres apasionadas de Jesús y del reino en nuestras tierras, pioneras de un modo de vivir, ¿no? Que invocando al Señor de la vida, al Señor que transforma la vida y el corazón y que nos ayuda a mirar la vida siempre de una manera nueva, que le pidamos a Él que nos bendiga, que nos sostenga, que sostenga especialmente también en estos momentos a los que pasan situaciones más complejas, ¿no? Y estando tan cerquita del polo sanitario aquí en nuestra comunidad, que el Señor también sostenga y bendiga a todos los enfermos de los hospitales, a todas las familias, particularmente la familia del Hospital de Niños, Santísima Trinidad, y a todo el personal sanitario, ¿no? Que gastan, que dan la vida y que son testimonio de esa vida. Invocamos al Señor y glorificamos su presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Que la bendición de Dios, que es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, sobre todo Radio María y toda la audiencia, y sobre todas nuestras vidas, y nos ayuda a ser testigos de esa vida en abundancia y permanezca siempre. Amén.
Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Pablo, por lo compartido en esta mañana.
Gracias de corazón, Néstor. Un abrazo a todos.